Y así, después de tanto esperar este momento de la autorización de los ETFs, ahora ya forma parte del pasado y nosotros pasamos página para pensar ahora en nuestro siguiente evento, el halving de Bitcoin. Así de inevitable es el tiempo. Pero antes de pasar página, vamos a cerrar esta semana de noticias sobre los ETF con un dato adicional. Vamos a comentar cuál era la verdadera postura de la SEC, porque el hecho de haberlos autorizado no significa que estén de acuerdo con lo que hicieron. Y ahora sí voy a poner el intro porque toda la semana se me olvidó. Los ETFs de Bitcoin ya son una realidad y no tuvimos que esperar ni un mes, ni siquiera una semana, sino tan solo unas cuantas horas para poder verlos ya en acción en los mercados financieros. Vaya debut que tuvieron alcanzando los 2.000 millones de dólares de volumen con Grayscale a la cabeza, por encima incluso de BlackRock, eso sí me sorprendió. Y eso que Grayscale es de los que tenía la comisión más alta, qué curioso, ¿no? Sin duda una salida que podemos considerar exitosa para este producto financiero que va a permitir a los institucionales y a los desconfiados exponerse a la volatilidad del precio de Bitcoin como instrumento de inversión, pues dejando de lado todas estas características tecnológicas que tiene Bitcoin como tecnología, ¿no? Como protocolo. Lo que se viene en adelante especulativamente es positivo, todo apunta a que así será, pero al mismo tiempo estamos en terreno incierto porque esta es la primera vez que un activo regulado no puede ser manipulado por aquellos que están ofreciendo este instrumento. A ver, si bien es cierto que toman como base el precio de una empresa que es centralizada y este sí puede ser manipulado, ya lo hemos visto por ejemplo con Binance, pero las cosas son más complicadas de lo que pueden ser con cualquier otro activo, desde el hecho de que no pueden vender Bitcoin que no existe, no pueden ofrecer más instrumentos de los que realmente poseen y además existe un mismo límite de Bitcoin para todos los participantes, tanto los centralizados como los descentralizados, que son estos famosos 21 millones. Ese escenario es nuevo y va a ser bastante interesante ver de qué manera se van a acostumbrar a este tipo de restricciones estas empresas que nunca lo han tenido, ¿no? Sobre todo BlackRock. Pasando a la verdadera postura de la SEC, estuve leyendo el artículo oficial donde se aprobaron estos ETFs y resulta bastante interesante darse cuenta que la SEC se vio prácticamente obligada a aceptar estos instrumentos. Según ellos, porque no supieron explicar bien las razones por las que consideraban que no era conveniente aceptarlo y como ellos dicen que son muy apegados a la ley y la ley les dijo, ¿saben qué? Yo aquí no veo nada raro más que sus propios caprichos. Acuérdense de lo que les dijo al respecto de los ETFs. Bueno, de la solicitud de ETFs de Grayscale, pues finalmente no tuvieron de otra más que aceptarlos, pero no sin antes recalcar que ellos no apoyan a Bitcoin. En el artículo que te voy a enlazar en las notas de este programa, por si lo quieres pasar a leer, no es para nada largo ni tampoco técnico, hacen una comparación con activos físicos, por ejemplo los metales, que tienen un uso en la vida real, mientras que a Bitcoin lo están mencionando únicamente como un activo meramente especulativo y volátil, que además se utiliza para actividades como el ransomware, el lavado de dinero, la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo. Ya sabes, los típicos argumentos que no tienen ya ningún sentido porque las herramientas disponibles siempre van a tener diferentes utilidades. Depende no de la herramienta, sino de la persona que lo está utilizando. Por ejemplo, podemos decir que el dinero ilimitado que imprimen todos los días se utiliza para la financiación de la guerra, pero no lo van a prohibir, ¿verdad? El internet también se utiliza para el ransomware y la financiación del terrorismo precede por décadas la existencia del propio Bitcoin. Y adivina con qué se financiaba anteriormente y de hecho todavía en la actualidad. Así es, con dinero del de siempre. De hecho, el efectivo sigue siendo una muchísimo mejor alternativa para este tipo de actividades en comparación con Bitcoin, porque Bitcoin tiene trazabilidad, tiene una transparencia pues prácticamente completa y esto hace que utilizarlo para actividades ilegales sea una de las peores ideas que se te puedan ocurrir. También se hace mención a las casas de cambio y a las plataformas que ofrecen alternativas de inversión, las cuales en su gran mayoría no cumplen con las leyes federales de valores y además tienen un conflicto de interés, menciona aquí el artículo. Finalmente, hacen referencia a que el hecho de haber aceptado estos ETFs, estos instrumentos de inversión, no significa que ellos estén a favor de Bitcoin, ni tampoco que puedan aceptar algún otro instrumento similar en consecuencia. Esto más que nada está haciendo referencia al ETF de Ethereum, que en este momento recuerda que tenemos una solicitud pendiente por parte de BlackRock y había otras por ahí, pero la más importante en este momento es la de BlackRock. Aquí sí tengo mis dudas. Por un lado, Ethereum es un activo que sí pueden controlar, que sí pueden manipular de una manera más sencilla. De hecho, hemos visto cómo poco a poco Ethereum se ha vuelto más centralizado y ya hasta hay actores bastante involucrados, que podríamos hablar, por ejemplo, de JP Morgan, que incluso ya tiene un gran peso dentro de la empresa que está detrás de Uniswap, de MetaMask y de los mayores validadores de Ethereum. Pero no estoy convencido de que puedan aprobar este ETF, al menos en el corto plazo. Igual y si por detrás existiera cierta presión, como la que acabamos de ver que metieron en el caso de Bitcoin, bueno, pues es posible que se repita la historia. Pero hablar de Ethereum es algo muy diferente. No tiene una emisión limitada. Por el contrario, de hecho, la emisión de Ethereum puede cambiar en cualquier momento a gusto de unas cuantas personas. Tanto el límite de emisión como el ritmo de aceleración en el que se emite. Por lo que pues no se le puede considerar ni siquiera como una reserva de valor. Y aunque el uso de los contratos inteligentes es bastante interesante, se ha quedado todo completamente dentro de este nicho de las criptomonedas. Y además, pues como nada de lo que corre dentro de Ethereum es descentralizado, mucho menos todo eso a lo que le llaman DeFi, esto me hace pensar que un día podría simplemente desaparecer. A ver, no digo que de un día para otro, pero sí paulatinamente lo pueden ir atacando, porque es un sector que está en la mira de los reguladores y que pueden detenerlo porque no es descentralizado. Tocará esperar, pero bueno, la comparación con Bitcoin es inviable. Estamos hablando de cosas completamente diferentes que la verdad es que ni siquiera compiten, ¿no? Así que, ¿cómo ves descentralizado? La SEC pues no está contenta con su propia decisión y nos deja pensando si en realidad no supieron explicar sus razones para evitar que esto pasara, si en realidad no existían esas razones y por eso pues era inevitable, o si finalmente la SEC y su papel como regulador es nada más una pantalla, pero las decisiones realmente importantes que esta misma institución toma pues terminan no siendo propias, sino más bien órdenes de más arriba. Y así es como cerramos esta interesantísima semana con la que comenzamos formalmente el año. Vaya manera de iniciarlo y lo que nos falta. En este momento, el precio de Bitcoin, por cierto, superó el siguiente nivel de resistencia que al menos yo tenía marcado. Anda ahorita un poquito indeciso, pero ya pasó este nivel. Está por encima de los... Bueno, ya llegó hasta los 48, así que yo veo poco probable que tengamos una corrección en el corto plazo. Mi objetivo de los 56.400 que desde el año pasado te comenté sigue vigente, y una vez que llegue ahí vamos a ver qué ocurre. Sería como que un punto interesante para comenzar una corrección pre-halving. Yo sigo pensando que el evento del halving va a provocar una caída en el mercado, una última corrección antes de continuar con este movimiento, porque ya no puedo decir de iniciarlo puesto que venimos desde los 15.400 o 15.600, así que ya estamos más adelante que nada. Pero creo que esa va a ser una de las correcciones casi programadas que todavía podemos llegar a ver. Pero recuerda que estamos en un escenario bien incierto. Las cosas que están ocurriendo ahorita no tienen precedente, así que podemos esperar cualquier cosa. Eso sería todo por el día de hoy, descentralizados. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.